Río Extra. Los títulos más importantes de esta hora. Ahora. Ahora.
8 de la mañana, un minuto, la temperatura en Rosario. A esta hora, 16 grados, 4 décimas, la humedad del 80%. Milei viaja a Suiza para cumplir una intensa agenda en el foro de Davos. El presidente cumplirá un intenso cronograma en Zúrich que incluye su disertación en el Foro Económico Mundial, encuentros con CEOs y entrevistas con medios internacionales. Trump publicó imágenes simulando la conquista de Groenlandia. El presidente de Estados Unidos difundió montajes digitales en los que aparece plantando la bandera estadounidense en Groenlandia y un mapa con territorios bajo control de Estados Unidos. La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la finalísima ante España. La escaloneta enfrentará a Qatar en un amistoso que se disputará el 31 de marzo en el Estadio Lusail en Doha. La confirmación de este encuentro se produce en el marco del Qatar Football Festival 2026. Dieciséis grados, cuatro décimas, la temperatura en Rosario, cielo ligeramente nublado, la humedad del 80%, 8 de la mañana, 2 minutos.
Estás en Río Extra, primera hora. Volví a escuchar.
Seis minutos en toda la Argentina. Abrimos esta última hora de Río Extra, primera hora. Y hacemos referencia a esta noticia, esta tragedia que ha conmocionado a todo el mundo y que tuvo epicentro en la región de Andalucía, concretamente en Córdoba, España, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos. Este siniestro dejó hasta ahora 41 muertos y más de 100 heridos, y por supuesto se están tratando de entender cuáles fueron las causas de semejante tragedia. Lo tenemos en línea al periodista Álvaro López Serrano, que es precisamente representante de la cadena Mediaset de España, a quien saludamos. Buenos días, Álvaro. Sebastián Soso desde aquí te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián, compañeros, ¿qué tal? Un placer. Un saludo para todos.
Gracias por este tiempo, Álvaro. Y bueno, realmente increíble lo que ha sucedido con este choque de trenes de alta velocidad. ¿Qué se puede saber hasta ahora? ¿Qué hipótesis manejan? ¿Cuál fue la causa?
Bueno, aún es muy pronto, Sebastián, para saber cuáles son las causas. Es verdad que ahora mismo sobre el terreno hay una comisión independiente del Ministerio de Transportes para analizar las causas, pero poco a poco, según nos cuentan las fuentes de esa comisión de investigación, podemos concluir varios asuntos. Lo primero es que no ha sido un fallo humano, es decir, es una vía de alta velocidad en España con un límite de 250 kilómetros por hora, y sabemos que ambos trenes iban a 200 kilómetros por hora, es decir, muy lejos de esa velocidad límite. Y lo que sí apunta, a donde sí apuntan los investigadores, Sebastián, es a posiblemente a un fallo en la soldadura de la vía. Es decir, esa vía es una vía renovada desde hace 6-7 meses, pero es verdad que esa juventud de la vía seguramente pues no esté lo suficientemente consolidada, haya podido, digamos que, reventar una vía que se a la vez engancharía a uno de los vagones del tren y descarrila por la cola. Es decir, no hay un descarrilamiento habitual, que es en la cabeza del tren. Descarrila el coche 6-7 y con la mala suerte de que otro tren viene de frente y se estrella en un impacto absolutamente brutal a 200 kilómetros por hora. Esa es, de momento, la principal hipótesis. Lo que se trata de ahora de resolver es si es la causa o es la consecuencia, es decir, si esa vía estaba en un mal estado o es la consecuencia del impacto del tren descarrilado sobre la vía.
Álvaro, ¿cuál fue la primera reacción de la opinión pública? Así, ¿se ha buscado algún responsable? ¿Han apuntado contra alguien? Sabemos que el presidente Pedro Sánchez canceló su participación en el foro. ¿Qué ha pasado allí?
Mira, te voy a dar un contexto, Sebastián, porque es verdad que, bueno, lo sabéis bien, en Argentina la polarización en la sociedad, la crispación política también está al orden del día. Lo primero que apuntan tanto de la izquierda como de la derecha es al gobierno. Bueno, en fin, lo que se está dando aquí sucede una dana, sabes de lo que te hablo, una dana, unas inundaciones hace tiempo. Y ha habido una descoordinación importante entre administraciones autonómicas y el gobierno central. Ahora mismo es verdad que tanto el presidente de Andalucía, la Junta de Andalucía, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro, están teniendo una coordinación ejemplar. Y esto es algo extraño en España, porque estamos acostumbrados de buscar responsables rápidamente. Bien. Está habiendo mucha coordinación. Es verdad que los afectados están encontrando consuelo. Hay un equipo desplegado sobre el terreno, tanto de las dos administraciones, de una forma muy coordinada, como digo, y de momento es muy pronto para encontrar culpables, aunque es verdad que si realmente el problema ha sido de la vía, de la infraestructura, pues me temo que vamos a tardar muy poco los periodistas y la opinión pública en apuntar al Ministerio de Transportes y al gobierno de Pedro Sánchez.
Álvaro, en el último tiempo en Argentina, por ejemplo, hemos tenido alguna tragedia de trenes también y esto ha generado una discusión sobre la falta de inversión, falta de mantenimiento, etcétera, quiénes eran los concesionarios. En estas primeras horas, si bien ha pasado muy poco todavía quedan víctimas por encontrar, más allá o más acá de saber el saldo final del accidente. ¿Se venía instalando en España? ¿Había un debate sobre qué pasaba con la red ferroviaria, con las inversiones, las empresas? ¿O esto los ha tomado por sorpresa?
Bueno, más contexto te aporto. La alta velocidad en España viene en el año 92. De hecho, la vía por donde sucedió el accidente es la vía más antigua de España. Se inaugura en el año 92 y esa vía estaba recién renovada. ¿Qué ocurre? Que estaba concebida para el uso de un solo operador, que es el operador estatal, que es Renfe. Desde el año 2021 se liberaliza el sector ferroviario y entran empresas privadas a competir. ¿Qué ocurre con todo esto? Que el tráfico por esa vía ha pasado de ser utilizado por una sola operadora a otras tres más, una italiana y otra francesa. El tránsito aumenta un 77% y son vías, Sebastián, de hace 35 años. La inversión no es suficiente. Entonces, si se dispara y se multiplica exponencialmente ese uso, pues la inversión debería de ser mucho más. Y desde 2021, desde que entran esas empresas, la inversión en vías de alta velocidad no solo no ha subido como debería de subir, sino que ha disminuido aproximadamente en 700 millones de euros. Entonces, este es otro debate que yo creo que con el tiempo hay que coger perspectiva, pero es verdad que la línea o la infraestructura de alta velocidad en España, Sebastián, no está del todo cuidada como debería de estar con este uso aún más creciente de muchas más operadoras privadas.
Te cambio de tema, Álvaro. Por supuesto que también es noticia esta ambición que tiene Donald Trump de ocupar Groenlandia. ¿Qué se dice en España como miembro de la OTAN?
Bueno, en España ahora mismo el presidente del gobierno está en una situación bastante complicada políticamente, en la política doméstica, porque tiene numerosos escándalos de corrupción a su alrededor. ¿Qué ocurre? Que ha visto en confrontar en esto de Groenlandia una salida, un respiro político para desmarcarse del resto de líderes europeos. Pedro Sánchez, el gobierno, siempre se ha mostrado en contra de esta invasión, posible invasión de Estados Unidos en Groenlandia. Siempre ha tenido palabras gruesas contra Donald Trump bajo amenaza de aranceles. Uh-huh. Y digamos que es un poco, como llamamos aquí en España, un poco de postureo, Sebastián. O sea, es un poco de cara a la galería, porque aquí todo el mundo está convencido de que lo que diga Estados Unidos o lo que ordene, por así decirlo, España está en la Unión Europea y tiene que cumplir con lo que diga la Unión Europea, ¿no? Y es miembro de la OTAN. Entonces, son palabras de cara a la galería, de cara a los votantes, como para decir que se desmarca de todas esas imposiciones del presidente americano, pero realmente todos sabemos que Pedro Sánchez va a decir y va a atender a lo que diga tanto la OTAN como la Unión Europea.
Álvaro, me sumo con la última pregunta, agradeciendo de nuevo tu rato, sí, para estar con nosotros al aire. Nos conocimos en el límite entre Colombia y Venezuela. La gente que escucha el programa seguramente conoce y escucha tu voz. ¿Qué se ve desde España? Ya todos hemos vuelto a nuestros países de origen. Bueno, ¿qué se ve o si se sigue prestando atención en España a lo que pasa en América Latina, a lo que pasa en Colombia y en Venezuela?
Bueno, por supuesto. Y en España más aún, Sebastián, porque tú sabes que tenemos lo sabes perfectamente, tenemos un expresidente que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene unos vínculos muy importantes, a la par que sospechosos, con todos los dirigentes chavistas. De hecho, el presidente Zapatero reconoció que Delcy Rodríguez es amigo suyo, ¿no? Amiga suya, perdón. Entonces, aquí hay un problema que es un poco la dicotomía entre apoyar al pueblo venezolano que quiere librarse de Maduro y a la par no enfadar a Zapatero porque es amigo del chavismo, ¿no? Aquí el tema de Venezuela está muy, muy presente, el tema de América Latina, somos hermanos, también está muy presente. Te decía de Donald Trump, pero también aprovecha el presidente Pedro Sánchez para desmarcarse permanentemente de las palabras de vuestro presidente, claro, Javier Milei, ¿no? Uh-huh. De confrontar para sacar pecho aquí en España, ¿no? Pero sí es verdad que el gobierno español sufre un tremendo debate entre apoyar a los que quieren una Venezuela democrática y también no enfadar al presidente Zapatero, porque es verdad que ha hecho muchas gestiones para liberar a esos primeros presos políticos de Venezuela, españoles.
Álvaro, te agradecemos este contacto, te dejamos un abrazo desde aquí, un placer conversar contigo.
Abrazo fuerte y para cuando queráis, un abrazo, amigos.
Gracias. Álvaro López Serrano, periodista de la cadena Mediaset de España, conversando aquí con nosotros.
Tránsito en Río Extra es presentado por
Renault Circular, Córdoba y Ovidio Lagos, Rosario.
Atención, recordamos, autopista Rosario-Santa Fe, kilómetro 14, acceso a ruta A012, mano a Rosario, hasta las 14 horas el tránsito estará cortado por obras. En el resto de rutas y autopistas de la región el tránsito continúa normal, con buena visibilidad, al igual que los accesos a Rosario. Nos vamos a las calzadas reducidas propuestas por la municipalidad para este martes. Rillón y Pasco, avenida Estanislao López de Boulevard Oroño, avenida Francia, Provincias Unidas y Eva Perón, Newbery de avenida Real a Wilde, Salta entre Rodríguez y Richieri, Oroño y Uriburu, Provincias Unidas y Eva Perón, Mendoza y Teniente Añeta, Santa Fe entre San Nicolás y Castellanos y Ovidio Lagos entre 27 de Febrero y Rueda. Recomendamos por estas calles circular con precaución.
Tránsito. Presentó nueva Renault Arcana. Elegante por diseño, eficiente por naturaleza y deportivo, porque vos lo elegís. Conseguí el tuyo en circular. Financiación a tu medida, entrega inmediata y tu usado al mejor precio. Renault Circular, Córdoba y Ovidio Lagos, Rosario.